¿Cómo? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien?
Sí, hermanito.
Sí, se le escucha,
Oh.
siervo, se le escucha mejor.
Ok, les agradezco por su paciencia. Estamos creciendo en la paciencia, dice la Biblia, hay que crecer en la paciencia. Yo lo hago por eso, nada más, para ayudarlos. Así como mi esposa me dice. Yo lo hago solo por ayudarte a crecer en paciencia. No sé si eso es verdad, no lo sé, pero cada rato le digo no se vale. Ahora nosotros estamos viendo algo que es muy importante. Habíamos dicho que vamos a dar lectura a la primera letra de Juan, capítulo 2. Ok. Del 2 al 6, vamos a ver. Perdón, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6. Okay. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Son términos apropiados, adjetivos calificativos solamente hacia una persona, y esta es la deidad de Jesucristo. Juan lo que nos está diciendo algo importante es, ¿qué es lo importante que Juan nos está diciendo? Que la única manera de obedecer a Dios, o mejor dicho, de demostrar que amamos a Dios y la única manera de obedecerle a Dios mismo es a través de la persona de Jesucristo. Y ahora mira lo que dice. La manera que demostramos que amamos a Dios y que estamos en Dios es que andamos como Él anduvo. Por lo tanto, lo que Juan se está refiriendo cuando nos manda obedecer a Dios, no nos manda obedecer ciertas reglas o ciertas leyes, sino en una naturaleza de la que es la segunda naturaleza del Hijo, perdón, de la Trinidad, que es el Hijo. Estando en el Hijo, dice Juan, el obedecer a Dios es viviendo como el Hijo. Por lo tanto, no se refiere a unas normas. Se refiere a un ejemplo de vida que nos dejó Jesucristo, que a través de él nosotros podemos vivir. No sé si me dejo entender. Esto es muy importante que tenemos que llegar a entender, ¿no? Le voy a volver a leer. Miren lo que nos dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guardo su, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Términos apropiados, calificativos singulativos hacia una persona que nosotros tendríamos que llegar a entender que el estar en él tenemos la propiedad de poder desarrollar un estilo de vida de obediencia, pero ¿de obediencia a qué? ¿A ciertas normas, a ciertas leyes? No, lo dice el verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, no hay otra manera que podamos obedecer a Dios sino a través de Él. No hay otra manera que nosotros digamos que estamos en Él, sino que a través de que vivimos el estilo de vida que Cristo vivió. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que vivir no son reglas, sino un estilo de vida. La pregunta es, ¿el estilo de vida que estamos llevando nosotros es basada en reglas, estatutos o normas o en un estilo de vida que Jesucristo me ha mostrado? ¿Cuál es mi manera de vivir? ¿Bajo normas, mi vida cristiana, ¿no? ¿Bajo normas, reglas o un estilo de vida? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Para eso nosotros simplemente tenemos que examinarnos. ¿El estilo de vida que yo estoy mostrando en este mundo es como la que mostró Jesucristo? Porque acá nos dice, debe andar como él anduvo. La traducción en TV lo traduce de esta manera. ¿Se lo puede leer, por favor, uno de los hermanos?
Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió.
Entonces, no hay otra manera nosotros de demostrarle a Dios que amamos a Dios, sino que estando en Dios, permaneciendo en Dios, viviendo en Dios, y la única manera de exhibirlo es que vivimos como vivió su Hijo. No hay otra manera. Por lo tanto, cuando Juan nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, ¿sabe por qué no son gravosos y no son pesados? Porque no es una ley que nosotros estamos obedeciendo, sino un estilo de vida que se desarrolla a través de Dios en nosotros para la gloria de Dios. Por eso es que dicen las escrituras que nosotros, que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Por eso, porque no se trata de nosotros. Se trata de estar en Él, de vivir en Él, de vivir para Él. De esto se trata la vida cristiana. Lo voy a volver a leer y dice, mire, los términos apropiados, que significa singulativo solamente, apropiados hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. El verso 4, lo voy a volver a leer, dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Vio que no se trata de nosotros, se trata de Él, de vivir en Él, de permanecer en Él, de creer en Él, de dejar que Él se desarrolle en Él. Por eso es que Juan dice, pues hermano, sus mandamientos no son difíciles de obedecer, claro. ¿Cómo va a ser difícil de obedecer a aquel que ha hecho la obra por nosotros? Si Él ya lo hizo todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar en Él. Y no vivimos, vuelvo y se lo repito, no vivimos una vida cristiana basada en normas y en reglas y en estatutos y en exigencias. No lo vivimos. Entonces, alguno puede decir, no, ah, hermano, ¿y por qué exige? ¿Y por qué manda? ¿Y por qué impone? ¿Y por qué? Ah, eso vamos a desarrollarlo también. Porque la persona que piensa que la vida cristiana es una imposición, es una ordenanza, es una exigencia, entonces vamos a ver la Biblia cómo califica este tipo de cristianos o cómo los considera. Eso es muy importante que nosotros tenemos que llegar a entender. Si la Biblia específicamente nos dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay otra manera de demostrar que amamos a Dios que estar en su Hijo, porque es su Hijo el que ha sido mandado para que desarrolle la vida que le agrada al Padre. Habiéndonos prometido la tercera persona de la Trinidad para que cumpliera el factor de la salvación del ser humano a través de la Trinidad. Por eso es que nosotros los trinos sabemos explicar correctamente qué cosa es la obra redentora de Dios. Para nosotros no es un problema eso. Para los unicitarios, testigos de Jehová, ese es un gran problema. Para nosotros no. Nosotros creemos en tres personas, un solo Dios, en las cuales cada uno tiene una función adecuada, correcta, prominente en la vida del cristiano. Se desarrolla en nuestras vidas cuando estamos en Él. Si lo puede leer, por favor, en la traducción de TV del verso 3, hermano.
Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió.
No. Pero el verso 3 dice, ¿no? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma, yo conozco a Dios, pero no obedezco los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, no sé si me estoy dejando entender. Lo que Juan está queriendo nos dar a entender cuando él dice que los mandamientos de Dios no son pesados, no son difíciles de cumplir, es porque es la presencia de Dios que nos lleva a vivir como su Hijo vivió en esta tierra. Ahora quiero preguntarle, ¿quién de nosotros, a quién de nosotros, hermano, antes de que viniera Cristo, le era una maravilla, le era una preciosidad vivir una vida correcta? A ninguno de nosotros. Tanto es cierto que era imposible hacer las cosas correctas para nosotros. Difícil, imposible. Hacer lo correcto, hacer lo justo. Entonces, por consecuencia, el Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros. El Hijo, cuando ascendió al cielo, nos prometió que nos iba a mandar otro Consolador, y que es el Espíritu Santo que iba a vivir en nosotros. Por eso es que dice Juan, si estamos en Dios, debemos vivir de la manera que vivió su Hijo Jesús. Vio que no nos llama a vivir un cierto tipo de normas, de reglas, de imposiciones. Y algo, ojo con esto, y algo que Juan dice, ¿no? Algo muy importante que tenemos que destacar de este texto, dice Juan. El que dice que ama a Dios, pero no le interesa obedecer a Dios. No está diciendo los mandamientos de Dios. Usted no encuentra ahí ni mandamientos, ni leyes, ni nada de eso. Está diciendo, si no está viviendo en Dios, o sea, en la obediencia a Dios, quiere decir que no está en Dios. No lo conoce, dice Juan. No lo conoce. En esto tendríamos que preguntarnos ahora nosotros los cristianos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice que obedecer a Dios no es difícil y para mí es casi imposible? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta que tenemos que hacernos. ¿Verdaderamente estaremos en Él? ¿Le hemos entregado nuestra vida a Él? Estamos permaneciendo en Él, son términos absolutos que califican la determinación de del estilo de vida que está demostrando un creyente. Ahora nosotros tenemos que observar el estilo de vida que estamos llevando nosotros. ¿Estamos en Él? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Estamos en Él? Porque no se trata de usted ni de mí, hermano, no se trata. Nosotros, ya lo hemos dicho un millón de veces, nosotros para hacer las cosas de Dios no servimos, no hemos, nosotros desde la naturaleza del hombre, de cuando cayó desobedeciéndole a Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando la Biblia dice que nos dio vida, tenemos que desarrollar el refrán que se dice ahí, ¿no? Nos dio vida en Cristo, o sea, Cristo es el que vive en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que llegar a entender, por eso entender los dichos de Jesús donde dice, ¿no? El hacer tu voluntad, oh Padre, es mi delicia. Nosotros podemos decir eso. Ay, Señor, el cuidar mis ojos es mi delicia. Ay, Señor, el morderme la lengua es mi delicia. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? La pregunta es, ¿estamos en Él? ¿Pertenecemos a Él? ¿Permanecemos en Él? ¿Por qué me cuesta vivir para Dios? Eso es lo que tenemos que llegar a examinar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta iglesia es así? ¿Por qué mandan, 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 mandan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Cuando nosotros vemos que el estilo de vida que tendría que ser un deleite en nosotros, que no tendría que ser pesado, difícil de vivir, se convierte en algo pesado, anticuado, amargado, tendríamos que preguntarnos, ¿yo estoy en él? Ahora mire, Jesús, nuestro Señor, lo define de esta manera, ¿no? El estilo de vida que Él nos muestra. Un ratito quisiera ir un ratito a Juan capítulo 15, verso 10, antes de examinar el texto que quiero examinar. Solamente para corroborar, Juan capítulo 15, verso 10. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira lo que dice, hermano, lo voy a leer. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amor. No hay desarrollo de vivencia, o mejor dicho, del estilo de vida de Cristo que a través del amor, porque lo que Cristo desarrolló es solamente amor. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Y cuando las Escrituras nos dice, si decimos que estamos en Él y permanecemos en Él, vivimos como Cristo vivió. ¿Por qué? Porque Cristo vivió solamente en amor. Y como vivió en amor, tuvo un estilo de vida excelente, implacable, magistral, maravilloso, delante del Padre. Al punto que el Padre dijo, ese es mi hijo amado porque vive haciendo mi voluntad. Ahora, el texto que quiero examinar juntamente con ustedes es Mateo capítulo 11. Mateo 11. Del versículo 25 al versículo 30, dice las Escrituras. En aquel tiempo, respondiendo el Señor Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Mira lo que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprended de mí, dice Cristo, que yo soy manso y humilde de corazón. Mira lo que dice Escúcheme bien el verso 29. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Pues mi yugo, verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero preguntarle, para nosotros, en realidad, ¿hemos llegado a entender qué está diciendo Jesús en estos textos? ¿Qué se refiere ahí Jesús con esta cosa que dice, llevad mi yugo, llevad mi carga, que no sé qué cosa? Al punto de que diga, el mismo Señor Jesús dice explícitamente de sus labios, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo mío, ¿se recuerdan que eso es lo que nos dice Juan? Sus mandamientos no son ¿qué? No son difíciles de llevar. Ahora, nosotros corroborando exegéticamente con las escrituras, ¿no se está refiriendo a un estilo de vida de normas, de reglas, de estatutos, de ordenanzas, de exigencias, de imposiciones, ni nada de eso? Se está refiriendo a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Juan, en el texto que leímos anteriormente, en la primera de Juan, capítulo 2, donde nos dice que el que permanece en él camina o vive como vivió Jesús. Jesús lo dice acá en este texto, lo que está diciendo Juan lo dice en este texto, en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. El verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, ¿no? Llevad mi yugo. Y después está replicando súbitamente, mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Y mi carga es, ¿qué dice? Es ligera. Ahora, si Cristo está diciendo que al venir a Él hay un estilo de vida que no es difícil, ¿verdad? Que es fácil, dice Él, y que el desarrollo de esa vivencia es una carga, porque es una carga, es una responsabilidad, pero que es ligera. ¿Por qué a los cristianos lo vemos pesado la vida cristiana? ¿Por qué lo vemos así, pesado, anticuado? ¿Por qué me aburre el camino cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta? Es interesante notar que en estos términos el Señor utiliza palabras muy específicas para los judíos que ellos sabían a cabalidad qué cosa es el yugo. Si el hermano me hace favor de proyectarlo, por favor, una figura que les voy a mostrar qué cosa es un yugo y a qué hace hace la similitud nuestro Señor Jesucristo para poder entender un poquito mejor lo que estamos explicando. Vamos a ver esta imagen, le pido que todos pongan atención. Ok. Miramos ahí cuando Jesús dice, ¿no? Vengan a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, afatigados y todo lo peor. Vengan a mí. Dice el verso 29, tome atención, llevad mi yugo, este es el yugo, este que está en el centro es el yugo. Esto, lo que está encima de los cuellos de estos animalitos, ese es el yugo. Y si usted puede verificar, hermano, el yugo tiene una proporción o tiene el funcionamiento de unir. De unir. Lo que Cristo le está diciendo a la gente es que te tienes que unir a mí, así como un yugo une de un animal a otro animal. No en esto, pues nos está diciendo que nosotros somos animal o que él es animal. Simplemente para darnos, para que su audiencia pueda entender qué cosa es venir a Cristo y vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Entonces, lo que le está diciendo a las personas es que este yugo tiene que unirlos para que puedan vivir lo que Dios ha establecido. Estos dos animalitos han sido establecidos para que hagan ese trabajo, ¿vieron? Ese trabajo que están haciendo. Ok. Ese trabajo que están haciendo estos animalitos tiene que ser desarrollado por dos fuerzas unánimes, contemporáneas, del mismo nivel, de las mismas facultades y cualidades. Imagínense. Impresionante. Lo único que podría cambiar de estas dos bestitas, de estos dos animalitos, ¿sabe qué cosa es? Es el contexto del color, pero no de las fuerzas ni de la forma. Acá no se puede meter este animalito junto con un perrito o con un burro o con un caballo, porque se deformarían y no hiciera bien el trabajo. Para que el trabajo desarrolle perfectamente de la manera que Dios ha establecido, como aquí este campesino, vea que este sombrerito, ese es un campesino que está ahí atrás. Él desea que el surco, que el canal sea derecho para el buen funcionamiento del sembrío. Y para eso él sabe que estos dos animalitos tienen que tener las mismas proporciones en todas sus cabalidades. Entonces Cristo nos dice, ¿no? Tome atención, Cristo nos dice, Dios ha establecido un estilo de vida y la única manera que ustedes puedan vivir como Dios ha establecido es uniéndote a mí. Y la única manera de unirse es llevando mi yugo. ¿Cuál es el yugo ahora de Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál es el yugo de Jesús? O sea, porque se está tratando de yugo. O sea, esto es lo que une. Esto es lo que une. Entonces, hay un yugo que nos une a Jesús. Tenemos que venir a Jesús. Porque hay un estilo de vida que nosotros tenemos que vivir. Y la única manera para equitar o equilibrar nuestro cuerpo mortal, que no sirve para nada, no sirve para trabajar en cuanto a los funcionamientos de Dios, entonces tenemos que venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo, en Cristo tenemos la facultad, porque nos proporciona todo lo que necesitamos, como nos dice la primera letra, lo que estamos analizando, la carta de Pedro, ¿se recuerda? La segunda carta de Pedro, que todo lo que necesitamos ya hemos sido, o se nos ha sido otorgado cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo tenemos toda la proporcionalidad, hermanos, todo lo que necesitamos para vivir el estilo de vida que Cristo vivió. Y Cristo lo dice, mi yugo no es difícil, no es difícil, no es difícil. Mi carga, o sea, el trabajo, dice el Señor, es ligero. Es ligero. Pregunta, ¿por qué el cristiano de estos tiempos ve la vida cristiana como algo, oh, qué difícil, qué duro? Y servir al Señor, ni tiempo tengo. Y vivir el estilo de vida cristiana, peor, qué difícil, qué difícil. ¿Por qué hemos llegado a ese punto nosotros? ¿Por qué vivimos esa vida miserable que no tiene sentido? ¿Por qué nos cansamos y nos aburrimos al punto de detestar las cosas de Dios, aunque si no lo decimos, pero detestamos a quienes nos ordenan a vivir una vida que le agrada a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa aplicación en nuestra cabeza? Ah, mandan, ¿y qué quieren? Exige, y esto, y el otro. ¿Por qué tenemos, cree usted que es normal a alguien que está unido a Cristo tener ese pensamiento? Ven a mí, Jesús dice, ¿no? Ven a mí, en verso 29, lleva mi yugo, lleva mi yugo. No puedes vivir desunido a Dios. ¿Sabes por qué no puedes vivir desunido a Dios? Porque no puedes funcionar como Dios ha establecido si no estás unido a Cristo. No puedes, no puedes. La única manera de poder disfrutar de este cristianismo es estar unido a Cristo. Unido a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo no disfruto entonces de la vida cristiana? La respuesta es simple. ¿Porque no estás en quién? No estás en Cristo. Esa es la única realidad, hermano. No hay otra. No podemos nosotros decir, sí, estoy en Cristo, pertenezco a Cristo, permanezco en Cristo, pero la vida cristiana como que me aburre, no sé, que me cansa eso de exigencia que me digan cómo tengo que vivir, cómo tengo que vestir, cómo tengo que caminar, cómo tengo que ir a la iglesia, cómo tengo que comportarme. Lo veo todo reglas, reglas, hermano, reglas, reglas, leyes, reglas. ¿Qué se cree? Mi papá, ni mi papá me mandaba. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿estoy en Cristo? Esto es lo que tenemos que preguntarnos, hermano. ¿Por qué cree que hay cristianos que le es difícil perdonar, amar a sus enemigos? ¿Por qué cree que hay cristianos que le es difícil vivir en santidad, cuidar sus ojos, cuidar su lengua, amarrársela? ¿Por qué cree que le es difícil? ¿Cree que está unido a Cristo? ¿Por qué cree que hay cristianos que tienen la mente sucia? ¿Cree que está unido a Cristo? Decir que somos cristianos es fácil, Juan lo dice, ¿no? El que dice que está en Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, dice Juan, de frente, hermano, de frente. Hermanito, ahora sí puedes sacar los becerritos, las vaquitas,
Bye.
que me está viniendo hambre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. O sea, ¿por qué yo miro la vida cristiana como la miro? ¿Y por qué me siento así cuando yo escucho los desafíos de la vida cristiana? Y vivo una vida cristiana sin sentido, sin disfrutar de la vida cristiana, sino una vida cristiana apática, amargada. ¿Por qué vivo de esa manera la vida cristiana? Sin objetivo. ¿Por qué? Si la misma Biblia me dice que la carga es fácil. Es ligera, o sea, el desarrollo para el cual yo me he unido a Cristo tiene que tener un objetivo. Cuando el yugo se une a estos dos animalitos, tiene un objetivo, hermano, trabajar. No los va a unir al yugo solamente por ahí para esclavizarlo o cualquier tipo de tontería. Tiene un objetivo y es de ser algo. Si Cristo nos une a Él y Él dice, mi yugo es ligero, ¿no? Mi yugo es fácil de llevar. Y el desenvolvimiento por el cual estamos unidos a Cristo es fácil, es ligero. Entonces, yo no puedo amar a Dios si yo no estoy en Dios. No puedo amar a Dios si yo no estoy en Dios porque yo no tengo amor. No puedo amar a Dios. Y si digo que estoy en Dios y no obedezco sus mandamientos, soy un mentiroso, simple. Y cuando, vuelvo y lo repito, y cuando se trata de obedecer a Dios, no se trata de obedecer una regla, se trata de vivir un estilo de vida que Cristo me dice acá, aprendan de mí, que yo soy qué, manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el yugo? ¿Sabe cuál es el yugo? Es que lo que menos nos interesa es ser mansos y humildes de corazón. Queremos unirnos a Cristo, pero no queremos unirnos viviendo nuestro estilo de vida cristiana como se nos da la gana. Eso es lo que queremos. No se puede. No se puede estar unido a Cristo con el yugo, que es la mansedumbre y la humildad. si nosotros queremos vivir nuestras vidas cristianas como se nos da la gana. Nadie puede estar unido a Cristo. Nadie puede unirse a Cristo de la manera como quiere vivir la vida cristiana. Imposible. Eso vamos a desarrollar un poquito más adelante para poder comprender un poquito más amplio este factor. Si el mismo Cristo dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, entonces, ¿por qué los cristianos de estos últimos tiempos nos cuesta y nos cansa vivir para Dios como Dios manda? ¿Por qué nos cuesta y nos cansa vivir para Dios como Dios manda? ¿Dios a qué nos manda? A vivir como vivió su Hijo, Jesús. Eso es lo único que nos manda, hermano. Lo único que nos manda. Y según Cristo dijo, pues mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No sé si me estoy dejando entender. ¿A qué nos manda vivir Dios? A vivir como su hijo. Simple. No nos está poniendo ahí las leyes de Moisés, los 10 mandamientos. No, no nos está poniendo eso. Porque Cristo, el mismo Cristo lo dijo, yo soy superior a la ley. Yo soy superior a la ley. Cristo es otra cosa, hermanos. Cristo no está basado por normas, por reglas, por leyes, no. Él nos muestra el estilo de vida que le agrada al Padre. Cristo. La Biblia nos pide que Dios nos ordena a que tenemos que obedecerle a Dios, pero esa obediencia es vivir como vivió su Hijo. No hay otra manera de obedecerle a Dios. Si usted está esperando agradarle a Dios, obedeciendo las leyes, reglas, estatutos, normas, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. ¿Por qué cree que hay cristianos hoy en día donde dicen, no, ay, no ayuno porque la iglesia no ayuna, no oro porque la iglesia no ora, no salgo a evangelizar porque la iglesia no sale a evangelizar? No. Eso es terrible. Eso es terrible. Nosotros al que tenemos en nuestras vidas, hermanos, es a Dios y Dios por medio de su preciosa presencia nos hace vivir la vida que vivió su hijo, porque nosotros no podemos. ¿Y cómo es que yo tengo que tener reglas todavía? La iglesia me tiene que decir que tengo que vivir en santidad. Y cuando se le dice, tienes que vivir en santidad por media hora, obedece y de ahí sácate otra vez a su misma chancletada. ¿Por qué? ¿Por qué cree que vivimos ese estilo de vida como la que estamos viviendo? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, entonces, ¿por qué a los cristianos de estos últimos tiempos nos cuesta y nos cansa vivir para Dios como Dios nos manda? Primera de Juan, capítulo 3, verso 24 dice: si lo puede leer en la versión NTV, hermano, por favor.
Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros.
Yo. ¿Por qué obedecemos entonces a Dios si sus mandamientos no son gravosos y Cristo dijo, mi yugo no es difícil, mi carga no, mi carga es ligera? ¿Por qué? Porque se trata de la misma persona de Dios que obra en nosotros, no nosotros. Entonces lo que tenemos que llegar a preguntarnos acá, ¿estoy unido a Cristo? De esto se trata el cristianismo, de que si estoy unido a Cristo, ¿Cómo demuestro entonces que yo amo a Dios? No tengo otra manera de demostrarle yo a Dios que lo amo. No tengo de estar unido a su Hijo. No hay otra manera de demostrarle a Dios que lo amamos, sino de estar unido a su Hijo. Y el que está unido a su Hijo camina como él anduvo. Le voy a volver a leer. Por favor, lo puedes volver a leer, hermano. Que es muy importante que tenemos que entender esto, ¿eh?
Este último verso, 24.
Sí, hermanito.
Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros.
Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Dicho de otra manera es, los que viven obedeciendo a Dios es porque Dios está viviendo en ellos. ¿Y por qué Dios está viviendo en ellos? Lo dice. Y él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Vio? Entonces, ¿por qué nos cuesta entonces obedecer a Dios? Es porque no tenemos amor a Dios. ¿Por qué no tenemos amor a Dios? Porque no estamos en comunión con Dios. ¿Por qué no estamos en comunión con Dios? Porque muchos que pisan una iglesia nunca han conocido a Dios. Nunca. Nunca han conocido a Dios. Y no se les va a hacer difícil solamente o imposible o anticuado obedecer a Dios ahora o ayer, supuestamente de cuando le ha entregado su vida a Dios. Si no le va a ser anticuado, imposible, ridículo obedecer a Dios hasta el día que se muera, porque no tiene a Dios. No hay manera de obedecer a Dios sino solamente a través de su presencia. Yo puedo sacar un exégesis más amplio sobre este punto, porque es más amplio esta situación. No se trata de que yo, hoy día terminando la prédica, voy a decir, ay, voy a obedecerle a Dios, voy a obedecerle a Dios, voy a obedecerle a Dios. Y quizás te vas a ir a orar toda la noche y voy a decir, Señor, yo te quiero obedecer, yo te quiero obedecer. Si no le has dado tu vida a Cristo y no llevas el yugo de Cristo, y la carga de Cristo, no estás en Cristo. Manos, ¿quién que quiere obedecer a Dios si está desunido a Cristo puede obedecer a Cristo? Quiero preguntarle, por eso es que la ley fracasó, no porque la ley era inservible, sino porque los hombres no podían obedecer la ley, que eso lo voy a enseñar ahora. La ley fracasó, no porque fracasó la ley, como algunos me dicen ahora, ¿no? Cuando evangelizo, tu Cristo fracasó porque murió. Ah, fracasó para los que no quieren estar en él, así como la ley. La ley fracasó para los que no querían someterse a la ley. ¿Por qué no se podían someter a la ley? La gente, porque no podían. Para eso envió el Padre a su Hijo, para que por medio de su Hijo nosotros pudiéramos obedecer al Padre. Ahí claro lo dice lo que acabamos de leer. Permanecemos en él. Y este término también es muy interesante, hermanos. La palabra aquí que utiliza Juan es muy a propósito, porque él está contrastando a algunos hermanos que se están alejando, que se están desanimando y que los está haciendo ver que hay falsos y hay verdaderos cristianos dentro de una iglesia, que también hay hermanos que se están alejando de las cosas de Dios. Entonces Juan utiliza este término, ¿no? Permanecer. Que puede haber muchos cristianos que hayan iniciado verdaderamente su vida cristiana, donde han amado a Dios y lo han demostrado específicamente, pero que desgraciadamente no siguen permaneciendo en él. O sea, se han quitado el yugo, se han quitado el yugo, dicen, no, me cansa esta cuestión, me gustan los deleites del mundo. Pero aquel que dice que ha entregado su vida a Cristo y no se ha unido a Cristo y no ha vivido como Cristo, es una persona que nunca ha conocido a Cristo. Simple, nunca lo ha conocido. Y no se puede esperar que alguien, escúcheme, no se puede esperar que alguien que no se ha unido a Cristo obedezca a Cristo, hermano, es imposible. Es imposible. Por eso es que todos aquellos que un día nos hemos bautizado, tendríamos que reflexionar, porque el bautismo es el sello de verificación que yo estoy en Cristo. Tendríamos que reflexionar, ¿verdad? Si yo me he bautizado, la pregunta es, ¿estoy en Cristo, pero? Y no me puedo bautizar porque por bautizarme eso es una blasfemia. Y tampoco tengo que ser perfecto para bautizarme, lo único que tengo que hacer es estar en Cristo, punto. Ahora mire, los que no viven en Él y quieren obedecer los mandatos de Dios mire, los que no están en Él o no permanecen en Él y quieren obedecer los mandatos o el estilo de vida que Cristo nos dice que tenemos que vivir, pues se encontrarán con una posición anticuada e imposible de vivir, porque no existe nadie que pudo o puede obedecer a Dios sin estar en Él y sin permanecer en Él. Ahora la pregunta, que hay una pregunta también. ¿Y saben por qué no nos, dice, saben por qué no nos, por qué se nos hace cada vez más pesado obedecer a Dios? ¿Sabe o no? ¿Se está viendo que cada vez se le hace más pesado obedecer a Dios al cristiano? Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Y aquí recién voy a comenzar a predicar. Era la introducción. Acá viene lo interesante. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1. Mire, mire, tome atención, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de qué, de esclavitud. Si lo puede leer la versión que tiene, por favor, hermano, para explicarlo un poquito más extenso esto.
Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley.
Sigue, sigue, hermano.
Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse
No, no,
justos,
no. El verso 1 del capítulo 5, otra vez si lo puede leer, por favor.
por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley.
Ok. La versión Valera lo dice de esta manera. Tome atención, mire. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Ahora miren, aquí Pablo nos habla de un yugo. Cristo nos habla de otro yugo. O mejor dicho, Cristo nos habla de un yugo y Pablo nos habla de otro yugo. Solo que el yugo de Jesús, estar en Jesús, nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? Libres del yugo de esto de lo que Pablo está hablando. El yugo que Pablo está hablando aquí a los Gálatas está especificando a un yugo de esclavitud. O sea, que hay un yugo que te hace libre cuando eres unido a Cristo, pero hay otro yugo que te hace esclavo. Esta es la pregunta que tenemos que desarrollarnos. Según Pablo, mire, tome atención, según Pablo en el contexto, voy a volver a leer el verso 5, dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Hay un yugo de esclavitud. Sigamos leyendo ahora. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice que hay un yugo que esclaviza? Al yugo de la ley. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué el cristiano de estos tiempos les es cada vez más pesado y anticuado y aburrido obedecer a Dios? La pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué clase de yugo está obedeciendo? Tenemos que preguntarnos, ¿qué cualidad o qué clase de yugo yo estoy teniendo encima de mí? ¿La que me ha hecho libre o la que me hace esclavo? Porque Pablo se está refiriendo a la ley, lo que hace esclavo es el yugo que hace esclavo a la persona. Pero el yugo de Cristo nos hace libre. Ahora miren, el yugo de la ley sí esclaviza a las personas, ¿sabe por qué? Porque todo el tiempo se le tiene que estar repitiendo lo que tiene que hacer. Todo el tiempo. ¿Cómo se da cuenta uno que está en el yugo de la ley y no en el yugo de la gracia de Cristo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo se le tiene que repetir lo mismo a las personas. Todo el tiempo. Ley, 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 obedece. ¿Por qué no haces? ¿Por qué no este? ¿Por qué el otro? Ley, todo el tiempo, ley, ley. Ese es el yugo de esclavitud. Tiene que estar esclavizado a la ley de la persona. Porque a una persona no le puedes dejar sin ley, hermano. Ya somos locos por naturaleza y sin ley peor todavía. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Ahora nos estamos dando cuenta por qué nos cansamos y nos es difícil y nos aburrimos de las cosas de Dios. Porque el estilo de vida que Dios me manda obedecer se ha convertido en una ley. Son imposiciones ahora, son imposiciones. Y a mí nadie me impone, y a mí nadie me dice que yo sé lo que hago, que yo sé dónde voy, que yo, que esto y que el otro y que tantas cosas. Es que claro, nadie te tiene que decir cómo tienes que vivir la vida que Dios demanda, porque supuestamente si Dios está en ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Manifestar solamente la naturaleza de Dios a través de ti, basta. Nadie te tiene que decir cómo vivir en Dios si Dios está en ti. Uno que está en Dios no necesita, uno que está unido con el yugo en Cristo Jesús, hermano, no necesita de leyes, no necesita, hey, llega temprano, hey, haz esto, hey, muévete aquí, hey, perdona a tu enemigo, hey, ama, respeta a tu esposa, cuida a tu marido, obedece a tu esposo, hey, honra a tus padres, oye, sé de ejemplo a tus hijos, sirve al Señor. No necesitas de yugo, no necesitas de ley. Pero como tristemente, porque esto es triste, Mateo 24 del 10 al 12 dice, ¿no? Que en los últimos tiempos, pues el amor de muchos se iba a enfriar. O sea, para enfriarse, quiere decir que hay muchos cristianos que están sacándose, ¿qué? El yugo de la libertad. Esto era lo que estaba pasando con los Gálatas. Los Gálatas están sacando el yugo de la libertad. ¿Para qué? Para ponerse el yugo de la esclavitud. Como hoy en día los cristianos no quieren vivir el estilo de vida que Cristo ha demandado, quieren vivir como quieren y por lo tanto no es posible, se les tiene que poner leyes. Y como las leyes nadie puede obedecer porque cansa, aburre, desanima, desalienta. Y es por eso que nos vemos hostigados. Entonces la pregunta es, ¿estoy yo amando a Dios? Porque de esto se trata. ¿Estoy yo creciendo en mi amor a Dios? En mi sumisión, en mi sujeción, en mi dedicación, en mi servicio, en mi devoción, en mi comunión, ¿estoy creciendo yo en eso? Porque la vida cristiana se trata de Él, de la Trinidad, no se trata de nosotros, se trata de Él. No de nosotros. Cuando usted dice, me voy a esforzar, me voy a me voy al otro, simplemente se va a dar cuenta que usted no puede, no puede. Lo único que tiene que hacer es venir a Cristo. Ahora mire. Romanos 7, mire lo que nos dice, ¿eh? Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Mira lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión de por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, quiero pararme ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Pablo está diciendo que la ley es buena, es santa y es maravillosa y es todo eso. Entonces el verso 13 nos dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ningún, perdón, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no, lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿en quién está el problema? ¿En la ley? No. El problema está en mí. El problema es que si yo me deslego de Jesucristo y quiero obedecer las cosas de Dios, encuentro que no voy a lograrlo porque hay un problema en mi naturaleza. Mi naturaleza es rebelde a las cosas de Dios. Y por lo tanto, como no se me puede dejar hacer lo que se me da la gana, me van a imponer las leyes porque se te tiene que imponer las leyes cuando quieres vivir como se te da la gana. Pero van a ser siempre eso, leyes. Leyes. Pero que van a producir vida en ti, no van a producir vida en ti. Lo que va a producir, ¿qué cosa es? Muerte. La ley sin Cristo, ¿qué produce? Muerte. ¿Por qué cree que la mayoría de cristianos van a renegados? Hermano, mire, ¿qué cosa? A mí, hermano. ¿Por qué cree? Porque la ley, ¿qué produce? La ley produce muerte, hermano. La ley es espiritual. No puede tratar con una persona que está pendida al pecado. Porque le va a producir muerte. ¿O a quién de nosotros nos gusta que nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Casi a nadie. Porque la mayoría no está unido a Cristo. Pues no entendemos qué cosa es estar unido a Cristo. Queremos vivir la vida cristiana como se nos da la gana. Y encima no queremos que se nos diga nada, pues Dios no es así, hermano. Por más que el pueblo de Dios desobedecía a Dios, Dios siempre mandaba a sus profetas y les decía que tenían que hacer estas cosas. No voy a pensar que estando dentro de una comunidad cristiana donde se enseña la sana doctrina, nos van a dejar que se nos va a dejar que hagamos lo que se nos da la gana. Es imposible. Para los que quieren vivir como se les da la gana, pues las leyes son para este tipo de personas. Mire lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 8 al verso 11. Si lo puede leer en la traducción NTV, por favor, hermano.
Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios.
Ok. Entonces, ¿puede entonces alguien que no está unido a Cristo querer vivir su vida cristiana como se le da la gana, como mejor piensa que se tiene que vivir sin que nadie le diga nada? No. 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 ¿Sabe por qué? Ahora, ¿para qué entonces sirve la ley estando la ley en la Biblia? Hermano, entonces, ¿por qué la ley está en la Biblia todavía hasta hoy en día vigente? Justamente para ese tipo de personas, los que quieren vivir su vida cristiana como se les da la gana. Por eso es que Pablo, mire lo que dice, ¿eh? Tome atención. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando es usada correctamente. ¿Y cómo es usada correctamente? ¿Se está refiriendo a los que estamos en Cristo? Absolutamente no, porque Pablo va a relatar para quiénes sirve la ley, porque la ley sirve, porque no es que no sirve. Pero no es que sirve para cambiar nuestras vidas o para hacernos vivir una vida que le agrada a Dios o que a través de la ley nosotros estamos demostrando que amamos a Dios. No, imposible. Nosotros no demostramos a Dios, hermano, que amamos a Dios a través porque obedecemos la ley de Dios, porque ningún ser humano puede obedecer a Dios. Pero las leyes sirven, la ley es importante. Mira lo que nos dice. Verso 9. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Pregunta, ¿Abraham necesitaba de la ley para obedecer a Dios? No. ¿Enoc necesitaba de la ley para obedecer a Dios? No. ¿Seth necesitaba la ley para obedecer a Dios? No. Ahora, pues la ley, verso 9, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes. Aquel que, escúcheme una cosa, mire, aquel que ha entendido qué cosa es estar unido a Cristo por el yugo de Cristo, no necesita de leyes, de reglas, ni de nada para poder vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Por qué sabe por qué? Porque tiene a Dios. Tiene a Dios. Entonces, ¿a Dios le podemos enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo? Por supuesto que no. ¿Qué es lo vil y qué es lo íntegro? Por supuesto que no. Pero ¿a quiénes se les tiene que decir siempre lo mismo? ¿A quiénes? ¿Verdad? Que ahí dice a los transgresores y rebeldes. Siempre le tienes que imponer las leyes. A mí nadie me impone. Se te tiene que imponer las leyes porque tienes o te metes al carril, a menos aún por medio de las leyes, o simplemente no puedes estar en un lugar donde no quieres someterte. Mire, la ley es para los transgresores rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para los que, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen con sus promesas, a los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. ¿Para qué es la ley entonces? Para todo aquel que hace con su vida cristiana lo que se le da la gana. Cuando dice, también es la ley para los que contradigan la sana enseñanza, pues lógicamente, ninguno que viene a una iglesia puede salir haciendo lo que se le da la gana, contradiciendo la sana enseñanza. Se le tiene que poner la ley. O las cosas son así o son así. Pero el que está unido a Cristo cree que tiene necesidad de que se le diga, hermano, hermana, mire, ¿y cuándo va a cambiar? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y hasta cuándo? ¿Y por qué siempre así? ¿Y por qué no cree? ¿Y por qué no cambia? ¿Y por qué no deje esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Cree usted que en una iglesia, hermano, se le tiene que decir, no, no, no hay que decirle nada porque no estamos en el tiempo de la ley? Imposible. Imposible. Entonces, si yo estoy viendo el camino de Dios algo anticuado, aburrido, que ya me ha cansado, que ya no sé qué hacer con esto, o que siento las cosas de Dios como imposición, cuando ya usted siente las cosas de Dios como una imposición, tendría que preguntarse si está unido a Cristo. Esto es la única verdad. Esto es la única verdad, hermano. De todo lo que estamos estudiando, esta es la única verdad. Para los verdaderos cristianos, obedecer a Dios es un deleite, nada más que un deleite. Se goza en hacer el bien, es excelente, es dedicado, es empeñoso, es ejemplar, es dadivoso, es generoso, vive en santidad, en rectitud, porque las leyes no son para ellos. Las leyes no son para ellos, lo dice la Biblia. Si estamos en Cristo, entonces, pues, ¿tenemos necesidad de leyes? Por supuesto que no. Pero si vivo haciendo lo que se me da la gana, se te va a imponer las leyes. A mí nadie me impone, se te va a imponer las leyes. Esa es la única realidad. Ahora mire. ¿Qué es lo que sucede cuando uno vive en ese contexto de rebelión a Dios? ¿Por qué se vive de esa manera? Pues Gálatas 5, 4, 6, mire lo que nos dice, ¿eh? Regáleme 5 minutos y ya terminamos. O está sujeto a la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 4 al 6 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué tremendo bombazo, ¿saben? Y esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte lo que Pablo dice en el verso 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que tenemos esa presunción, esa idea de decir, ¿no? Ah, yo puedo vivir el evangelio como a mí se me da, yo puedo vivir así, así. Yo voy a trazar cierto tipo de parámetros, de reglas y de imponerme cierto tipo de principios y de mandamientos y obedecer lo que soy, lo que yo puedo. Tanto Dios se tiene que contentar y yo soy justificado por eso. No, Pablo está diciendo no. Los que piensan que están agradando a Dios o que están justificados delante de Dios por sus propios esfuerzos, ¿qué dice Pablo? Habéis caído de la gracia. Ahora la cuestión es ya más fuerte. Entonces, la única manera que nos sustenta en la gracia de Dios es estar unido a Cristo. No hay otra manera. Es estar unido a Cristo. Tome mucha atención, hermanos, porque la persona que piensa y que dice, no, yo está bien así porque es lo que yo puedo hacer. No, hay un problema que la próxima semana vamos a exhibirlo, esa parte donde Cristo dijo, ¿no? Llevad mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo no desarrollo esos atributos que Jesús dice que tenemos que desarrollar si estamos unidos a Él, que es la mansedumbre y la humildad? ¿Por qué no desarrollo yo eso? O sea, ¿qué es eso en realidad? O sea, tenemos que examinarlo. Hay una ilustración en una parábola excepcional que nos va a llevar a entender un poco más amplio esas expresiones de nuestro Señor, pero quería concientizar este aspecto de crecer en el amor a Dios en cuanto a una dedicación, empeño, disciplina espiritual cada vez más extensa. La única manera de demostrar que amamos a Dios es viviendo en Dios. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Si a usted le interesa de verdad saber que Dios se siente amado por usted, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Me interesa hacerle ver a Dios que yo lo amo? Porque si a usted no le interesa hacer ver que usted ama a Dios, ¿sabe qué va a suceder? No es que esta predicación lo va a cambiar ni nada. ¿Sabe qué va a suceder? Va a suceder con su mismo estilo de vida, su mismo estilo de vida. No va a pasar nada en su vida. Y por lo tanto, se lo decimos de antemano. Se lo decimos de antemano. Las leyes están puestas para ese tipo de personas. Así que no se moleste cuando se les ponga leyes. Porque tiene que existir las leyes. Las leyes tienen que ser. Entonces, Dios nos ayude a desarrollar una comunión más profunda, más íntima, más verdadera. Si alguien está desligado de Cristo, tiene la opción de arrepentirte, porque la carta a los Gálatas fue justamente para que se arrepientan y vuelvan a unirse nuevamente a Cristo y ya no traten de hacer las cosas con sus esfuerzos, con sus propias fuerzas, sino que a través de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos cansados, aburridos, hostigados, amenazados por las leyes, es porque estamos desligados de Cristo. Simple, simple y sencillo. Y necesitamos arrepentirnos y disfrutar del Evangelio, darle nuestra vida a Jesús, vivir como los primeros cristianos, una vida consagrada a Él. Asegurarnos de tener ese yugo de Jesús, que eso es lo que nos va a mantener humildes y mansos de corazón. Oremos, hermano, pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, nosotros queremos agradecerte, Dios, agradecerte de una manera.